A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos un día más al programa A su imagen. Les recuerdo que en los programas anteriores vimos quién es el sujeto de la experiencia mística, el hombre y la mujer, hechos a imagen de Dios, con cuerpo y alma, carne y espíritu. Pero, ¿cómo nos vamos a entender como hombres? ¿Cómo vamos a entender quién es el sujeto de la experiencia si no miramos al hombre, a Jesucristo? Esto es lo que vamos a hacer con la gracia siempre del Espíritu y del Señor en el programa de hoy. Contemplar la humanidad de Jesús para entender así lo que significa la santidad. Porque al mirar cómo es Jesús, cómo es nuestro Señor, así entendemos cuál es la llamada, cómo realmente es el camino por el cual seremos a su imagen. Para ello, queridos hermanos, vamos a mirar a Cristo, hombre, en los Evangelios. Y creo, es algo, un texto que me parece sugiere mucho en este sentido, que si hay un texto que refleje especialmente los rasgos de la personalidad de Jesús como hombre, pues es desde luego el de las bienaventuranzas. Cojo las de Mateo 5, del 3 al 11, al inicio del Sermón de la Montaña, porque las podemos aplicar a Jesucristo como un retrato de su personalidad interior. Esa personalidad interior que estamos nosotros llamados a que esté dibujado en nuestra alma. En nuestra alma se dibuja el perfil de Cristo. Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza, ¿no?, el pobre de espíritu, en la Biblia sabemos que significa y que se identifica con los Anabí, con los pobres de Yahvé. Cuando se construye el templo en el monte Sion, lugar donde habitaban los excluidos de la sociedad. ¿Por qué es ahí donde se construye el templo? Pues esto es realmente un gesto profético, simbólico, que indica que Dios está especialmente en los pobres. Según el pueblo de Israel, cuando iba siendo conquistado, el pueblo, pues Asiria, Babilonia, Persia, los distintos imperios de aquel momento que van conquistando al pequeño pueblo de Israel, pues se encerraban en sí mismos los israelitas, los judíos, hasta llegar a posturas defensivas. Perdieron la confianza, buscaron las fuerzas en sí mismos. Sin embargo, queda un pequeño resto del que hablan los profetas. Este pequeño resto son precisamente los Anabín, que son los que se fían de Dios, a pesar de las circunstancias, que ponen toda su vida en Él. Jesús pertenece a este resto, confiando siempre en el Padre, dependiendo totalmente del Padre. Así era su forma de orar, clamando al Padre, de estar, de vivir, de ser. Total dependencia para hacer la voluntad de Dios, siendo hombre, siendo Dios, por supuesto. Somos más hombres y mujeres, ¿cómo? En relación a nuestra dependencia con el Padre. ¿Cómo somos más imagen? Pues cuanto más dependamos de Dios, en la medida que dependamos más de Dios, es decir, que confiemos más en el Señor, así también seremos más a imagen de Dios, porque nos sale de forma espontánea, nos va a salir más fácilmente esta confianza. Dichosos los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra, nos dice otra de las bienaventuranzas. Bueno, esto Jesús se lo aplica a sí mismo, lo dice de sí mismo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. La mansedumbre es fuerza y serenidad a la vez. Es calma en medio de la tormenta, que es capaz de contestar con amor al que lleva odio. Este es el manso, que transmite paz y que contesta siempre con una sonrisa, que es servicial, que no es susceptible. Así es el corazón de Jesús. Creo que esta mansedumbre la apreciamos especialmente en su pasión. Os sugiero, queridos oyentes, que leáis la pasión con esta clave de cómo Jesús responde con mansedumbre. Mateo 26 dice, 67, entonces se pusieron a escupirle la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, Mesías, adivina quién te ha golpeado. Y en esos momentos, es un momento donde Jesús no contesta. Tenemos que leer la pasión, en este caso, no solamente con las cosas que dice, sino entre líneas, ahí es donde está el Espíritu también, haciéndonos comprender cómo sería la pose de Jesús ante esos golpes, ante esas humillaciones. Calla, calla, ¿y cómo callaría? Porque podemos a veces callar pues, de malas maneras también, sino como él brota la mansedumbre, sin responder con odio o violencia. Ante tanto odio como sobre él cayó. Podemos contemplarlo alzado en la cruz, exclamando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Frente al odio, somos más imagen de Jesús al responder con mansedumbre. La defensa limpia, a veces en el silencio, de aquel que a quien miras y que comprendes que está hablando desde la verdad y que tiene esa dignidad. Jesús habla y actúa mansamente con sus palabras, con sus silencios, con sus gestos, con todo su ser, con su persona. Tercera, dichosos los que están tristes porque Dios los consolará. Podemos preguntarnos, nos lo dicen también los evangelios, si Jesús lloró o estuvo triste o pasó desolación. Sí, aparecen esos rasgos en los evangelios. En el capítulo 6 aparece como cuando se acercaban y Jesús hacía los milagros, muchos se acercaban a él y luego le dejan solo cuando habla del pan del cielo. También encontramos cómo el Evangelio expresa el llanto de Jesús, el sufrimiento de Jesús. Ay de ti, Corozaína, ay de ti, Bethsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras. El corazón de Jesús sentía este llanto, este desconsuelo. Así deja entrever su desconsuelo frente a estas ciudades. También llora ante Jerusalén, pero es quizá en Getsemaní donde manifiesta más su sufrimiento. Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Literalmente, es, sin embargo, en Juan 11:35, ante su amigo Lázaro, donde se nos dice que lloró. Jesús pasa desconsuelo. Pero a la vez, y sobre todo, él consuela a los discípulos de Emaús, a la viuda de Naín resucitando a su hijo, o a María Magdalena cuando busca desconsolada el cuerpo de Jesús. Él siente el desconsuelo y consuela, tomando el sufrimiento de los hombres. María consuela a Jesús permaneciendo ahí, a los pies de la cruz. O aquella pecadora de Betania que esparce gratuitamente el perfume tan caro a los pies de Jesús. Y muestra así ese agradecimiento, sin importarle lo que dijeran. Jesús padece tristeza y entiende la tristeza de los demás, porque Dios la ha padecido. Y como hombre la ha padecido, porque ha tomado todo lo que significa el hombre. Queridos oyentes, consuela a los que lo necesitan. Consuela a Jesús. Cuando consuelas al triste, cuando arropas al triste, consuelas y arropas a Jesús. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Contemplemos ahora la humildad de Jesús en su vida. Se hizo hombre. ¿Hay acaso humildad mayor? Y hombre pobre, escondido durante años en un oficio humilde, y no pudo y no dudó de pasar por mayor humillación que la cruz. Toma todo lo humano para elevarlo, nos dice la carta a los filipenses. Se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo, se hizo semejante a los hombres y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. La humildad del Hijo nos mueve a asemejarnos a Él. En su humildad como modo de vida, esta es la conciencia de nuestra pequeñez, de nuestra contingencia, de no ser sino en Dios. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Ya lo dice en diversas ocasiones en Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Lo vemos como en este sentido también somos más imagen del Hijo cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que se proyecta en nosotros como un plan mejor, mayor, aunque nos sea desconocido, aunque no encontremos el porqué de los acontecimientos, pero sabemos que ese plan de nuestro Señor está cargado de sabiduría infinita y más allá de nuestros deseos concretos. Nos proyectamos en la voluntad de Dios como fundamento último de nuestros deseos, en el deseo de Dios. Por ello, todos nuestros deseos convergen en el sueño de Dios para que con cada uno de nosotros en Cristo se realice el culmen de todo deseo. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Desde luego, encontramos en Jesucristo un corazón lleno de misericordia, entendido como el que se compadece de toda miseria humana. Dice en Mateo, el capítulo 9, que viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 15, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. O cuando tiene compasión de los ciegos que estaban sentados junto al camino y al escuchar que Jesús pasaba, Hijo de David, ten compasión de mí. O cuando se acerca a los leprosos, o a la hemorroísa, o a los ciegos, esta misericordia que Jesús tiene con todos ellos. Jesús atiende a todos y a cada uno, compadeciéndose de las situaciones, haciéndose cargo. No es indiferente ante el sufrimiento de los otros, al contrario, se pone en el lugar del necesitado. Es la misericordia y la ternura de Jesús que nos da a su madre. Y aquí se expresa también esta misericordia. He aquí, refiriéndose a Juan, donde estamos representados cada uno de nosotros, he aquí a tu madre, el corazón de Cristo, que todo lo hace suyo. Nuestro corazón llamado a tener esta entraña de compasión, de misericordia, para asemejarnos, para ser cada vez más imagen de Cristo, cuyo nombre, desde luego, es el único nombre glorioso.
Thank you.
Queridos oyentes, estamos en el programa A su imagen, viendo características, rasgos de Cristo hombre, a quien realmente tenemos que mirar para volver a recrear la imagen de nuestro Señor Jesús. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios, Jesús hombre, sin pecado, puro. Y esa pureza, nos dice el padre Rainiero Cantalamessa, tiene una amplia gama de significados. El Evangelio insiste en dos ámbitos en particular, la rectitud de intenciones y la pureza de costumbres. Pero podemos fijarnos en aquello que se opone a la hipocresía, porque en Jesús no hay ambigüedad en sus palabras. Sus palabras tienen, sí, mucha profundidad, pero a la vez son limpias, son claras, son directas, explica la verdad. Con él no hay confusión, en él no hay confusión, busca la rectitud en todas las cosas. Queridos oyentes, esta también es nuestra llamada, ser auténticos, mostrarnos con lo que somos y tender a lo que estamos llamados a ser, relacionarnos con los demás, no buscando nuestro interés o para envolverlos, enredarlos o usar al hermano, o tergiversar las palabras, sacarlas de contexto, hablar siempre desde la rectitud, desde la verdad, tener un corazón no susceptible, no con enredo, sino actuar desde la limpieza de corazón y desde la limpieza de cuerpo como manifestación de la imagen de nuestro Señor. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará a sus hijos. Jesucristo es el príncipe de la paz, así lo dijo el profeta Isaías hablando de la venida del Mesías. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, príncipe de la paz. Así también da la paz a sus discípulos el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz entendida como shalom, como serenidad, basada en la justicia, no en el equilibrio de fuerzas antagónicas, como armonía espiritual que reina en el corazón de la persona. Jesús da la paz a sus discípulos, fruto del reino, que hace presente en la tierra su persona, que hace presente los valores que implican su mensaje. Jesús nos da la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos dice San Pablo. Los portadores de paz, esto es lo que estamos llamados a ser en Cristo, portadores de paz. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús sufre persecución, pero la actitud básica a la que nos lleva en cuanto a su ser es la fortaleza, la resistencia, la valentía de Jesús. Según se va acercando la pasión y busca la manera de capturarle, se podía haber evitado muchas cosas, defender quizá a la mujer adúltera y no luchar o no seguir luchando por el hombre, haberse escondido, pero sabía que había llegado su hora y valientemente en todo momento defiende al hombre. Jesús sabía lo que le iba a acontecer, pero no por ello dejó de defender siempre al ser humano. Queridos oyentes, es posible que nosotros sintamos miedo, pero el cobarde no es el que siente miedo, sino el que se deja llevar por el miedo. La fortaleza de Jesús siempre ha de ser nuestra inspiración, su valentía, firmeza para aguantar, para resistir. Contemplar a Jesús, su audacia, su creatividad, arrojo, carisma, empuje. Nada le impidió proclamar el reino, su gran libertad. Así el Señor nos da esta gracia en medio de este mundo, donde en muchos casos se nos margina, se nos excluye, se nos etiqueta, en fin, no importa. Como Jesús, miremos a Jesús para que nos haga en todo momento expresar lo que Él quiere. Por eso, queridos oyentes, las bienaventuranzas nos llevan a lo esencial de la humanidad de Jesús, aunque también se pueden destacar otros muchos rasgos en Él: su capacidad para la amistad, su alegría, su amabilidad, su decisión libre. Nadie me quita la vida, la doy libremente. Jesús es hombre, y aunque su humanidad no puede desligarse de su divinidad, en su humanidad podemos encontrarnos reflejados y podemos contemplar cuál es la llamada, cuál es nuestra llamada como hombres y mujeres hechos a imagen de nuestro Señor. ¿Y cuál es nuestra llamada? Vivir como hombres nuevos. Hombres nuevos en Cristo. Porque esto es a lo que tiende el seguidor de Jesús, a ser hombres nuevos. Hemos recibido el bautismo y por nuestro bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes en Cristo Jesús. Ese hombre viejo que tanto nos pesa ha de quedar cada vez más lejos para que vaya emergiendo el hombre nuevo. Y así, dice San Pablo, nosotros, con la cara descubierta, reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados en esta misma imagen, cada vez más gloriosa, como conviene a la acción del Señor, que es Espíritu. Somos otros Cristos, hombres nuevos. Reflejamos a Cristo por el Espíritu, porque ya no somos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Y este es el hombre espiritual. ¿Qué significa el hombre espiritual? El hombre que vive en el Espíritu. Porque por el Espíritu Santo me refiero, participa el cristiano de la misma santidad divina. ¡Qué grandeza nuestra llamada! Queridos hermanos, que nos abre a la esperanza, sean cuales sean las circunstancias en las que estemos o que vivamos o cómo esté nuestro mundo. Hombres nuevos, que lo hacen todo nuevo, que hacen nuevas todas las cosas, participando de la novedad de Jesús, que es el hombre que ha hecho nuevas todas las cosas. Esta es la perspectiva de la santidad en torno a la novedad y a la creatividad del Espíritu, que va abriendo cada vez más el espacio de nuestra alma. Y así vamos generando novedad en la pequeñez de lo que se nos pone en nuestro día a día. Y así, queridos oyentes, con esta llamada, siendo conscientes de esta llamada, porque tú estás llamado en Cristo Jesús a hacerlo todo nuevo, me despido sabiendo también, y les recuerdo, que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo a su imagen @radiomaria.es. Muchas gracias un día más por estar ahí y por su presencia a través de las ondas que emite esta bendición de emisora que es Radio María. Hasta el próximo programa.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno. Solo encuentro